la carta de Pablo a los romanos por la inmensa riqueza de enseñanza que encontramos en cada uno de sus versículos, nos ha tomado hasta la fecha de hoy exactamente 118 semanas. Cuando hemos estado analizando, estudiando la palabra del Señor. Y es muy importante que nosotros tengamos un compromiso con la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, lo permitió traer en ese capítulo 14 una enseñanza que contrasta la comida espiritual que fue enseñada anteriormente con la comida física. Y dentro de un contexto en el cual muchas personas, considerando que venían de trasfondos completamente gentiles, o sea, eran paganos, eran idólatras, eran personas en las cuales todavía no brillaba la luz del Evangelio. Tales personas carecían de una enseñanza profundamente impactante para que pudieran tener la conciencia limpia delante de la mesa, preocupada con una sola cosa: el testimonio. Si lo que había escogido para comer sería de tropiezo para aquellos que le estaban mirando. Es importante que nosotros tomemos en cuenta estas cosas, porque la Biblia dice, recibid, el capítulo 14, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y el versículo 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Entonces nosotros teníamos en la situación de los romanos no solamente el cristianismo que estaba en su infancia, no solamente el paganismo que estaba siendo desafiado por la luz del Evangelio, pero también había el problema del legalismo, o sea, los judíos y los judaizantes, ellos querían imponer la práctica de no comer ciertos alimentos que eran para ellos considerados inmundos. Entonces hoy vamos a empezar con el versículo 14, Romanos 14, versículo 14, que dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. La palabra inmundo aquí en el contexto es una referencia a los alimentos que se comen, y Pablo en distintas ocasiones había mencionado en este mismo capítulo 14. Por ejemplo, versículo 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Ese es el versículo 2, otro que es débil come legumbres. El versículo 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. El versículo 15 dice, Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Y versículo 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque lo hace, no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces el apóstol Pablo reconocía que moralmente había ciertas cosas consideradas inmundas. Y vamos a definir la palabra inmunda aquí. Y para eso tomemos algunos versículos, porque la mejor explicación para la Biblia o el mejor comentario de las Escrituras son las mismas Escrituras. Pablo, escribiendo su carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 3 al 6, dijo: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. En ese texto Pablo está enfatizando una cosa que él llama de inmundicia, cosas inmundas. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21, él escribió: hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme lo que queréis estar los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Entonces, está aquí una preocupación del apóstol Pablo en Gálatas 5, 19 al 21, y más adelante en la carta a los Colosenses, capítulo 3, y ya les explico entonces el denominador común que hay aquí. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces el apóstol Pablo está usando una terminología al hablar de cosas inmundas. Él está diciendo que moralmente hay cosas inmundas en cuanto a la actitud, a la vida, al testimonio. Pero en cuanto a la comida, nosotros necesitamos entender que todo lo que el Señor hizo para comer es limpio. Como ilustración, nosotros conocemos la visión que tuvo el apóstol Pedro cuando él miraba allí animales que, de acuerdo con la ley mosaica, eran considerados inmundos. Y el Señor manda que él coja y coma. Y fue la manera como el Señor le persuadió al apóstol Pedro a hacer un viaje misionero hasta la ciudad de Cesarea Marítima, porque hay dos Cesareas en Israel: Cesarea de Filipos en el norte y Cesarea Marítima, que se encuentra a la orilla del mar Mediterráneo, y allí vivía un centurión romano conocido como Cornelio. Entonces, él no quería estar con ese gentil. Él no quería estar con ese pecador. Él no quería entrar en la casa de un perdido. Pero a pesar de que a los ojos de Pedro, Cornelio era un perdido, Dios conocía el corazón de Cornelio y sabía que era un hombre noble y de oración. Entonces, común sería una traducción para lo que aquí encontramos como inmundo relacionado a las comidas. Común, o sea, algo ordinario, vulgar, corriente. La palabra vulgar solo tomó una connotación negativa después que los españoles llegaron a este hemisferio. Pero antes, vulgar significaba una cosa común. Por ejemplo, la primera traducción al latín de las Escrituras se llama la Vulgata Latina, porque es la traducción al lenguaje popular, al lenguaje corriente de la gente que vivía en Roma. En Hechos, capítulo 10, nosotros podemos ver la aplicación de esta palabra en lo que les he explicado. Hechos capítulo 10, versículo 14, la escritura dice: entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces, pongan atención, muchas veces desde ese púlpito yo les he explicado que en el idioma griego, cuando aparecen dos palabras unidas por la copulativa, la Y, significan sinónimos, significa una aclaración. Entonces, él aquí, en el versículo 14, Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Eso quiere decir que Pedro, como un buen judío, él observaba las distinciones que se encontraba en el libro de Levítico en cuanto a los alimentos que eran considerados inmundos. Entonces, es en esta ocasión cuando Dios le da a Pedro una enseñanza en Hechos capítulo 10, versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, las Escrituras nos están enseñando claramente que en la edad actual de la iglesia no hay alimentos que deben de ser considerados inmundos por los creyentes. No hay tal cosa en la dispensación actual, conocida como la dispensación de la gracia. En el Antiguo Testamento no comían sangre, no comían carne de cerdo, etc. Pero vamos a decir eso a los latinos, que les gusta banquetearse con el cerdito, ¿no? Entonces necesitamos comer. Ahora, al estar comiendo, si nosotros pensamos que eso no está bien delante de Dios, estamos en pecado. Estamos en desobediencia. Pero si nosotros le agradecemos a Dios por haber provisto el alimento y lo comemos con acción de gracias, con alegría, eso no es inmundo. Eso no es pecado. Eso es lo que está enseñando la palabra del Señor. Proféticamente, pues, el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo una enseñanza que vamos a leer en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 3, 4 y 5, 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 5, cuando la palabra dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse, ni se toma, si se toma con acción de gracias. Entonces aquí nos habla enfáticamente sobre lo que estamos tratando de explicar en esta ocasión. Entonces Dios dice que el alimento no es inmundo. Y el apóstol Pablo está perfectamente en consonancia con esa enseñanza. O sea, está de acuerdo. Y en Romanos 14:14, que es el primer versículo que estamos examinando esta noche, él dijo entonces, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces el pecado no está en la carne, sino en la actitud del que la está comiendo. ¿Está claro eso? Entonces, ¿qué es lo que hace que algo sea inmundo? El instante en que usted considere que esa comida es inmunda, ella es inmunda para usted. Claro que delante del Levítico capítulo 11, uno se preguntaría, ¿puedo comer carne de cerdo? Porque en Levítico capítulo 11, el cerdo estaba catalogado como un animal inmundo. Entonces, si mi conciencia me dice que no debo comer cerdo, que para mí cerdo es todavía inmundo, ¿qué sucede si yo como el cerdo? Sucede que si mi conciencia me condena y me dice que estoy haciendo mal al comer algo que es común, inmundo, entonces es inmundo todavía, porque yo estoy esclavizado a una ley que ya no existe para nosotros. Y ese es uno de los grandes desafíos del cristianismo, saber discernir entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Ya hemos tocado en la experiencia de Pedro, Hechos capítulo 10, versículo 14, que dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, y estoy volviendo a citar este versículo para enfatizar la mente de una persona que está todavía bajo el legalismo, bajo las tradiciones. Y en Romanos 14, versículos 22 y 23, la pregunta es, ¿tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces creo que hemos enfatizado bien el versículo 14 y podemos rápidamente pasar al siguiente, Romanos 14, versículo 15, que dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea, si lo que voy a comer sirve de tropiezo para mi hermano, entonces yo no estoy obrando con amor. Los antiguos usaban la palabra caritativamente, que es la palabra caridad, que a veces ha sido traducida por amor. O sea, yo no estoy preocupado con él, yo quiero lucir mi punto de vista sabiendo que eso le ofende a él, y eso, hermanos, es pecado. O sea, no estoy andando de acuerdo con el amor. ¿Por qué? Porque el amor no destruye, el amor edifica, el amor construye. Y es lo que Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1. Primero a los Corintios 8, 1, la palabra dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Estamos hablando aquí del papel primordial del amor en nuestras relaciones interpersonales. El amor siempre edifica. O sea, el amor anhela lo más elevado y lo mejor de Dios para nuestro semejante, para nuestro hermano. Hay una ilustración en el texto de Romanos, capítulo 14, versículo 15, que dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea, si yo conscientemente creo que la carne de cerdo, estamos hablando mucho de cerdo hoy, si la carne de cerdo en mi conciencia no es inmunda, yo estoy bien y la puedo comer desde que delante de mí no esté un hermano débil en la fe que pensará que yo le estoy ofendiendo al Señor comiendo algo que para él es inmundo. Entonces, el momento en que yo coma, yo estoy, pues, satisfecho por haber comido el cerdito, pero he destruido la relación fraternal de amor que debe de haber entre mi hermano y yo. Eso todo es muy importante tomar en cuenta. No podemos pensar solamente en nosotros, porque el amor no busca lo suyo, dicen las Escrituras. El amor siempre busca la edificación del otro, no la propia. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 10 al 13. Primera a los Corintios 8, versículos 10 al 13. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esa manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Yo no escribí eso, hermanos. Está escrito. Y la palabra perder aquí es una palabra muy importante. Una palabra muy fuerte. que habla de la perdición eterna. Significa causar la ruina. Significa hacer sucumbir, destruirse. Es la misma palabra que encontramos en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es la misma palabra. O sea, no sea arruinado, no sea destruido. Entonces, si nosotros hacemos una cosa delante de alguien que le ofende, le estamos arruinando. Le estamos defraudando. 1 Corintios 8:11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Se perderá, se destruirá el hermano débil. Y acuérdense lo que Pablo escribió en el comienzo del capítulo 8. Y a propósito, la Biblia no está dividida en capítulos. Los capítulos y los versículos aparecieron después para facilitar el estudio de la Biblia, para uno encontrar los pasajes más fácilmente. Entonces el capítulo 8 es un párrafo en la carta de Pablo. Y él dice en el versículo 1, en cuanto a lo sacrificado, 14, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, yo creo que puedo comer, el débil cree que no, no tenemos que estar discutiendo. Yo a solas, yo puedo comer. Pero si el comer delante de él le va a destruir, le va a arruinar su relación conmigo y con Dios, entonces yo no estoy actuando en el amor. No estoy hablando aquí de perdición eterna en cuanto al hermano débil. El hermano es porque es nacido de Dios, por eso es hermano. Pero la palabra fuerte, perder, significa destruir una relación en cuanto a la confianza que uno tiene cuando un débil se ve delante de uno instruido que conoce. Porque es imposible para un cristiano perder la salvación. El Señor Jesucristo, nos habla en Juan, capítulo 10, versículo 28. Juan, capítulo 10, versículo 28. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, versículo 27. Y yo las conozco y me siguen, 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces hay una seguridad de salvación para los cristianos. La Escritura nos hace ver que no perecerán jamás. Pero lo que se pierde aquí es la oportunidad de ministrar a uno que está débil en la fe. El capítulo 14 de la carta a los Romanos tiene todavía muchos versículos que necesitamos examinar. Es un capítulo muy especial antes que pasemos al próximo, el capítulo 15, en el cual el apóstol Pablo sigue enfatizando la necesidad de ayudar los unos a los otros en cuanto a sus debilidades. Y la enseñanza básica aquí, en el capítulo 14, así como en el capítulo 15, es que nosotros, dentro del cristianismo, nos damos cuenta que hay personas que escudriñan las Escrituras, conocen la palabra de Dios, tienen un conocimiento más amplio de las doctrinas, de las enseñanzas que el Señor ha impartido en las Escrituras. Mientras que hay aquellos que todavía son neófitos, que todavía tienen un conocimiento muy limitado. Entonces necesitamos saber cómo aportar la enseñanza. Necesitamos hacerlos motivarse por aprender la palabra de Dios. Y quiero concluir con una ilustración que cuando doy talleres sobre la enseñanza, la crianza de los hijos, yo hablo sobre el texto de Proverbios que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se desviará de él. Y la palabra instruye en el hebreo, que es el original del libro de los Proverbios, tiene una connotación magnánima, preciosa, a través de la cual nosotros vemos cuál debe de ser el papel de la partera, el papel de la madre, el papel de los padres y mayormente el papel de los cristianos que se consideran firmes delante de la limitación que la Biblia llama debilidad de sus hermanos. Instruye, el verbo representa entre las figuras que están ahí el instante en que nace la criatura a través de las manos de la partera. Ella lleva a cabo la primera limpieza porque no le puede bañar inmediatamente a la criatura, pero hace la primera limpieza. La cuerda umbilical ha sido cortada, todo está en su lugar y es el momento de traer la criatura al regazo de la madre para que pueda alimentar a su pequeño. Pero antes de hacerlo, la partera toma su dedo y lo echa en un vasito en el cual hay un jugo cítrico y trae contra las encías de la criatura, provocando un deseo de succión y de sed a la vez. Y al entregar la criatura a la madre, el niño, la niña, empieza a recibir la leche que le dará vigor, vida, salud, fortaleza. Y ese debe de ser el papel de los maestros, el papel de los líderes, el papel de un cristiano que se juzga más fuerte bíblicamente en relación a la debilidad de sus semejantes.